Hola, somos Félix Arranz con José María Torres Nadal y Guillermo Villén en un especial de los podcasts de Scalae desde el Centro de Enlace de Barcelona y en este caso relacionado con lo inminente de las elecciones del FAT. Estamos haciendo dos conversaciones paralelas de ambas candidaturas y en este momento charlamos con José María Torres Nadal, que ha venido con Guillermo Villén al Centro de Enlace para comentarnos. Intentamos que la conversación y los temas a tratar sean lo más paralelos, pero evidentemente cada candidatura tiene sus cosas y querrá comentarlas. Empecemos quizá por lo que os encontráis como candidatura, el FAT que os encontráis y de qué manera valoráis hasta dónde ha llegado el FAT ahora y concretamente las actuaciones de las últimas juntas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo recibís el FAT?
Lo que recibimos del FAT es la herencia que deja un trabajo que a mí me parece bastante excepcional de Beth Galí. No solamente lo digo porque sea amiga, no solamente lo digo porque ha sido la persona que de alguna manera me propuso que fuera presidente para estos próximos 4 años, sino porque además creo que es cierto y voy a tratar de mostrarlo. Yo creo que el trabajo, por ejemplo, que se hizo en Matter, es un trabajo extraordinario. Es decir, es el arranque de una historia que tiene que ver un poco con poder ver hasta dónde hemos llegado con los nuevos materiales y, por lo tanto, con un aspecto muy concreto que tiene que ver con la sostenibilidad, que va a ser el eje de la campaña, o está siendo el eje de la campaña, el eje del motivo del trabajo nuestro. Por lo tanto, está, por ejemplo, el hecho de Terminal 4. Terminal 4 es una historia extraordinaria que da visibilidad a, no sé si son 3.000 y pico, no quisiera equivocarme, 3.000 y pico de personas que no son de Barcelona, pero que trabajan en Barcelona y que, por lo tanto, están de alguna manera viviendo, colaborando y pensando en la ciudad. Está City to City, que es otro trabajo extraordinario que yo creo que lo que hace es dar un rango internacional y muy proyectivo al trabajo propio del FAT, ¿no? Con lo cual, están, por otro lado, otros proyectos colaterales que no quisiera olvidarme ninguno. Acogieron a M3 en su edición de colapso, acogieron talleres abiertos y esto, digamos, como programa desde la gerencia, ¿no? Pero luego estarían el hecho de que se haya dado soporte a las actividades concretas que ha realizado cada una de las asociaciones, ¿no? Entonces, por un lado hay esto, insisto, me parece extraordinario porque me parece que es realmente el periodo de Beta ha sido un periodo que yo catalogo, que creo que ha sido un periodo de transición entre lo que sabíamos, sospechábamos que sabíamos y lo que en este momento sabemos acerca del cambio climático, las crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es oportuno calificar este periodo como de transición, y hay una herencia que ella deja que me parece que fluctúa muy bien entre un momento y otro, ¿no? Esta sería la situación. Entonces, nosotros en el programa que hemos mandado es un tema transversal, la sostenibilidad, con la continuidad de todos los proyectos ya puestos en marcha por el FAT. Esto está puesto.
Nuestro programa ya plantea un enlace directamente
directamente.
Ahora hablamos entonces de la actualización, ¿no?
Ya, vale.
Bien.
Entonces, lo que nosotros añadimos es el dato que apareció nada más empezar a hablar con distintas personas, con Olga, con Guillén, con Tony Segarra. Y yo les propuse que el tema central de la discusión fuera la sostenibilidad. Es decir, yo creo que 2009 ha sido un año central, ha sido un año capital, porque ha sido un año en el que, de alguna manera, hemos entendido que es el final de una situación crítica que tiene que ver con la crisis económica, cultural, que afecta a los modos de vivir, a los modos de pensar, a los modos de trabajar, y que, por lo tanto, es el inicio no es el inicio de los trabajos acerca de la sostenibilidad que vienen desde hace 20, 20 y pico de años, sino que es el inicio de un momento en el que todas estas cosas pueden empezar a coincidir y pueden empezar a verse las unas al lado de las otras. Yo creo que este es el momento, es decir, en la campaña para nosotros.
Ese sería un momento general.
Es un momento general.
En el,
¿no?,
que se inscribe un poco la nueva situación.
Exacto. Entonces, nosotros proponemos que el FAT lidere. entre comillas. Es decir, nosotros hablamos continuamente de la condición colaborativa. Uh-huh. Si yo ahora utilizo la palabra liderar, no es como para dejar de lado a lo que se ha hecho, sino sencillamente decir, bueno, esta es la voz que entiendo que en ese momento no estaba de una manera como tan claramente planteada en el FAT, y que yo creo que una sociedad civil, una entidad civil como es el FAT, que además tiene una serie de asociaciones que lo que han hecho es trabajar por la excelencia desde el producto, al incorporar este dato más contemporáneo, creo que lo que pueden hacer es relanzar de alguna manera una campaña extraordinaria por la conciencia en torno al tema del cambio climático, el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay como tres factores que están de alguna manera planteando esta cuestión. Es decir, la sostenibilidad no es una cuestión exclusivamente técnica, ¿no? Esto es esencial entender.
¿No? En terminología, Torres Naval sería el plano de emplazamiento, casi, ¿no?
Sí, o plano de situación, claro, como quieras, pero es un plano.
Te recordando viejas conferencias tuyas, José María, ¿no? Sobre el plano de emplazamiento.
Entonces, yo creo que tiene que ver con la búsqueda de nuevas formas de vivir. Es decir, el cambio de paradigma es un cambio que tiene que ver tanto más con las nuevas formas de vivir, con las nuevas formas de producir y con las nuevas formas de diseñar o de pensar, ¿no? Y entonces, un poco en el PowerPoint que mandamos es que proponemos que haya tres situaciones que tengan que ver. Uno, observar qué es lo que tenemos en este momento. Es decir, yo creo que tú desde esta misma mesa tienes constancia, porque la tenemos continuamente, de la cantidad de datos que hay en este momento puestos, pero no los estamos viendo conjuntamente. Yo creo que es un poco como hablando de un proyecto. Es decir, sí, hemos llegado muy lejos, incluso más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. En la reunión que tuvimos ayer con la candidatura nos dimos cuenta de esto, ¿no? Hablas con Joan Truyén, un economista, y te dice, no, pero si esto ya está avanzado así. Entonces lo que ocurre es que una propuesta nuestra sería ver todo esto.
Y la echar.
Ver. Vincular todo esto, ¿no? La segunda cuestión, que tendría que ver un poco con empezar a relacionar unas cosas con las otras, ¿no? Y la tercera cuestión tendría que ver un poco con movilizarse en torno a ellas, ¿no? Y este sería el programa, es decir, observar, relacionar y movilizar en torno a la sostenibilidad desde el FAT y con las asociaciones, ¿no? Esta es una cuestión que quedó clara desde el principio. Es decir, precisamente entiendo que un programa como este, es decir, que tiene a la sostenibilidad como eje central, y entender la sostenibilidad como una condición colaborativa, hará que se evite cualquier tipo de fricciones entre la gerencia y las asociaciones, porque al fin y al cabo de lo que se trata es un poco de trabajar.
Los principios son los mismos
y cada uno los va a aplicar en proyectos generales y otros los van a aplicar en proyectos particulares, pero esta es un poco la situación.
Y en ese sentido vais ya pulsando el sentir de las asociaciones.
Claro, he explicado
esta metodología.
Claro, he explicado este proyecto. Yo he notado, por qué no decirlo, que había una cierta reticencia sobre cómo se había dado la coordinación entre las asociaciones y la dirección y la gerencia, pero que yo entiendo que también había un poco esa reticencia porque había un momento en que las cosas se estaban pisando un poco, ¿no? Es decir, los programas coincidían en cierta manera. En este momento yo creo que no se trata de, es decir, no van a coincidir porque van a ser un poco una misma cosa. Es decir, los planteamientos generales acerca de la sostenibilidad tienen que tener desarrollos concretos y específicos a través del diseño, el diseño industrial, de la moda, de arte y artesanía, etcétera, etcétera, y de arquitectura, por supuesto. Por lo tanto no hay posibilidad de que de alguna manera haya una superposición.
Bueno, además de que ya, según nos hemos enterado después, ya existe desde históricamente como esta siempre pugna, que me parece que fue, vaya, también un expresidente que habló de una gran familia, ¿no? Que de alguna manera las asociaciones pues fiscalizan o controlan un poco el buen funcionamiento de la Junta, y que la Junta pues obliga a que no se duerman, al ser todo como trabajos altruistas, etcétera, etcétera, como esta tensión casi como puede ser positiva. Por otro lado, también pues hablando con gente del FAT de toda la vida, pues dice, bueno, es que esto ha existido toda la vida y probablemente, aunque os lo planteéis, nunca vais a conseguir solucionarlo. Yo creo que la gran idea de esta candidatura es no proponer nuevos proyectos, nuevos apartados, nuevos premios, sino hacerlos trabajar a todos visiblemente alrededor de una sola cosa, y eso yo creo que nos tiene que unir a todos en un sentido, ganemos o no ganemos, evidentemente.
Es que no sea un vecindario, sino más bien una federación real, ¿no?
Exactamente.
Y trabajando sobre, yo creo que ya me lo ha explicado muy bien, trabajando sobre un único proyecto, que hacemos un poco la suma de todos los proyectos. Lo que pasa es que, es decir, lo único que haría sería como reiniciar el proceso, y cuando reinicias, pues el wifi que llevábamos todos puesto, pues reincorpora como una serie de datos que antes no estaban, pero que antes no estaban porque no podían estar. Bien. Sencillamente, la primavera del design de Juli Capella, por remontarme una candidatura anterior, tenía que ver con una condición muy específica en que, por ejemplo, el concepto de producto era determinante, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Beth en torno a la gran exposición de Mater está dando visibilidad a una preocupación por cómo los nuevos materiales están afectando al trabajo de diseñadores, entrevistas, etcétera, etcétera. El que incorporemos la palabra sostenibilidad y lo que el concepto, tanto social como técnico, que esto significa, de lo único que está hablando es de cómo actualizamos eso que ya estaba, ¿no?
Y de alguna manera, claro, el FAT requiere un cierto didactismo en sus acciones, porque se dirige a una sociedad completa, ¿no? No es sectorial, aunque se apoye en el trabajo de las diferentes asociaciones. Su interlocutor es la sociedad en su conjunto, entiendo. Y normalmente, o es tradicional en las acciones del FAT, concebir acciones de una cierta potencia como para que precisamente sus mensajes lleguen, ¿no? A la sociedad barcelonesa en primera instancia y luego nacional en segunda instancia, ¿no? En un nacional que además tiene diversas extensiones, por otra parte. En ese sentido, ¿tenéis como pensado algún tipo de acción o algún tipo de acontecimiento?
Aún no. Es decir, un poco, yo creo que hay estas tres palabras que te hemos dicho, ¿no? Creer, ver, observar, esta segunda que sería vincular y la tercera movilizar, serían como los tres conceptos que representarían tres tiempos distintos en los que tenemos que tener que trabajar, ¿no? Tenemos muy claro que este es un trabajo colaborativo y que precisamente cuando empiezas a trabajar con redes y de una manera vinculada, pues todo esto que son ideas se empiezan como a entremezclar, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestro programa, que el programa que hemos mandado, hemos hablado del año de la sostenibilidad, ¿no? Es un momento muy genérico, como supongo que Julie en su inicio pues podía hablar de la primera de la sostenibilidad, es decir, del diseño. Nosotros hablamos del año de la sostenibilidad, pero bueno, es en este momento un enunciado a la búsqueda de aquel acontecimiento, de aquellos acontecimientos que tienen de alguna manera que generar esta visibilidad y este lugar de coincidencia de activismo positivo, ¿no?
Claro, como mínimo tienes que hacer un mapa, ¿no? De la sostenibilidad a nivel mundial, que está ocurriendo en otros lugares.
Exacto,
saber cómo establecen los vínculos.
Exacto. Esto, fíjate, todo el tema de processing, todo el tema vamos a tener que trabajar de una manera como muy actualizada, ¿no? Con todos los mapas de datos que nos van a permitir realmente un poco levantar el estado de la cuestión, es decir, de modo que realmente se ve y se sepa qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es clave delante de retos. Por ejemplo, el 2020, ¿no? Te planteas la cuestión del 2020, ¿no? Y dices, 2020 es pasado mañana, como quien dice, ¿no? Vamos a poner que es pasado mañana, ¿no? 2009, 2020 son 11 años. 11 años pasan, por desgracia, absolutamente. Entonces, claro, es decir, hay unos retos de la Comunidad Económica Europea, ¿no? El 20% de la disminución de emisiones de CO2 y el 20% de utilización de energías renovables.
Qué corto se nos hace, ¿verdad?
Pero estos son los retos, como mínimo son estos, ¿no? Hay quien habla ya del 2030, sí, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuál es la cuestión? Es decir, exactamente de una manera general, no cada uno de nosotros en particular, o de una manera, ¿cuál es la distancia, la proximidad y la distancia que hay entre tú y yo, ¿no? Es decir, entre cada una, digamos, cómo dibujamos este mapa, qué nos falta para crecer, para llegar, para no llegar, llegamos, no llegamos, pim pam pim pam. Toda esta historia es, yo creo, la que es bonita de montar en estos 4 años, ¿no?
Y que tiene una primera escala que al final es la que yo creo que quizá más nos faltaba, ¿no? Al empezar el tema de las asociaciones, la red, pero que es esa primera escala muy bonita para empezar todo este trabajo. Si quieres trabajar en red, y el FAT ya funciona en red, aunque con ciertas desconexiones, pues precisamente poner en prueba esto puede ser lo que nos dote de capacidad para después seguir y ampliar esa red.
¿Queréis que hablemos del equipo, o sea, los que hacen posible la Enterprise que habéis montado para este viaje?
Y que hablan de esto, de la interdisciplinaridad.
Esta tripulación vuestra, ¿no?
Hombre, pues mira, unos han sido sugerencias, otros son aportaciones mías. Por ejemplo, ya que está aquí Guillem, pues te diré que yo lo conocí porque me invitó.
Guillem, que le toca de tesorero, veo, ¿no?
Sí. En ese sentido, confío en el gran equipo que hay detrás del FAT. Entonces, 20 personas están trabajando.
El equipo profesional, sí, que siempre está ahí.
Yo lo veo, sí, me parece. Y además, hemos tenido ocasión de conocerlo, ha sido extraordinario. Bueno, Guillem lo conocí allí, lo vi moverse, y entonces lo digo no porque esté delante, sino porque fue así, porque pensé, Guillem, primero porque es una persona muy joven, y segundo porque, y siguiendo un poco la política de la escuela de Alicante, en la que, digamos, sería mi modelo organizativo de funcionamiento, pues me he rodeado de ese tipo de cuestiones. A ti tú también lo tienes clara, esta cuestión, ¿no? Sí, entonces, a ver, fue yo creo que el primero que hablé. Luego, inmediatamente, a través de otra persona, me habló de Olga. Conocí a Olga.
Olga Subirós.
Olga Subirós. Uh-huh. Y inmediatamente quedé como prendado.
Puedo identificarlos, ¿no? O sea, Guillem ha estado al frente de M3.
De colapso de M3. Olga trabajó con José Luis Mateo. Uh-huh. Montó dos exposiciones en el Fórum. Y es una persona que yo creo que...
La que colgó la gota de agua dentro de la torre del agua, en la Expo de Zaragoza, exacto, ¿no? Entre otras lindezas.
Tiene un potencial, ella, tanto humano como organizativo, exacto, y como una capacidad sintética extraordinaria.
Uh-huh,
¿no?
Así es.
Y entonces fue la que me sugirió hablar con Tony Segarra, ¿no? Entonces, bueno, Tony Segarra es una persona que de pronto... Yo voy a su estudio, mira, yo soy amigo de Beth, te vengo a plantear este tema. Y estuve una hora y media hablando, y entonces no dijo absolutamente nada, habla bastante poco, pero te mira así como...
Escuchaba mucho.
Y entonces me dijo, dice, sí, porque me gusta mucho la manera como explicas la sostenibilidad. No sé qué muy bien que lo que le conté, pero como diciendo, sí, porque me parece... Voy a hacer mi interpretación, ¿no? Que la explicación que tú das de la sostenibilidad es una explicación que se distancia un poco de las explicaciones políticas que hasta ahora nos han ido llegando del tema de la sostenibilidad, y me interesa la manera como tú la explicas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cosa que me gustaría decir, y es que al final entendemos que la sostenibilidad es no solamente es una cuestión como urgente, sino que entiende la sostenibilidad como una práctica donde el error es tan alto como las posibilidades de acertar, ¿no? Yo creo que es muy importante.
¿Estás reivindicando el error o estás diciendo cuidado con el error ahí?
No, estoy reivindicando el error. Estoy diciendo que es tan nuevo en el fregado en el que nos metemos, no en la FAD, sino el mundo.
Sí, sí.
Es tan nuevo el fregado que aunque nos equivocáramos habríamos avanzado muchísimo.
Aunque es una probeta que, ¿no? De alguno tiene que
ver. Es decir, y donde hay que tenerlo... Porque esto nos distancia de los políticos. Los políticos entienden la sostenibilidad como un sistema de grandes afirmaciones, ¿no? De grandes afirmaciones positivas. Entonces decimos, no. No es que no pueda decirse pam, 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 esto, lo otro. No, que cuando se entiende la sostenibilidad de un modo técnico y social, las posibilidades de acertar son tan altas como
las
posibilidades.
Entiendo que, de todas maneras, la sostenibilidad a la que aludes es también una sostenibilidad no únicamente industrial.
Por supuesto, te he hablado de la sostenibilidad social.
Exacto.
Hablo de colaborativa
también, ¿no?
Yo creo que hay dos situaciones, lo explico mucho a Olga y a Guillem, que son las que cambian exactamente como el paradigma de trabajo. Una es pasar de lo personal a lo colaborativo, y del producto a la idea de servicio. Yo creo que estas dos diferencias son dos diferencias que se han quedado fijadas en el 2009.
Bueno, saltar del 19 al 21 de una santa vez, ¿no?
Saltar
del 19 al 21 de una santa vez.
Sí.
Estamos metiendo todo. De la revolución industrial. Sigamos con el equipo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, de Tony Segarra.
Lo que esperabas de Tony Segarra, porque has dicho lo que escuchaba.
Mira, la sostenibilidad yo creo que es un ejemplo buenísimo, realmente, de estas cosas que Tony, yo creo que en el sentido da un valor añadido a gente que a veces nos comemos mucho la olla y que cuesta como a veces comunicarlas. Y fue que la sostenibilidad es una palabra tan reutiliza y refrita, que de alguna manera costaba ponerlo como esa gran palabra, aunque nosotros siempre la hemos entendido en sentido social, técnico, económico, etcétera, todo este gran abanico, parecía como que faltaba de cara a comunicarlo como otra palabra que se... Y ahí es donde él para el carro en dos segundos, ¿no? Y dice, perdona, si hay una palabra que define algo, no la cambies. Entonces, ese tipo de...
Bueno, permitido que hay una polisemia interesante,
sí,
¿no?
Sí, y precisamente ahí está la chicha de la palabra, y ahí es lo que se tiene que explorar un poco, el sentido más crítico y profundo de las cosas, y no quedarse solo. solo con la...
¿Y cómo ha sido esta captura de apóstoles?
No, ha sido ir hablando con unos sí. y con otros y irles contando... Y él les contando lo que pensábamos, punto. O sea, es que además ha sido funcionando. Es que además es una cuestión que funciona. Y cuando digo esto voy a traer esa frase que a mí tanto me gusta pronunciar de Prince. He visto Prince hace muchos años, en uno de sus discos yo leí que decía he visto el futuro y funciona, ¿no? Ya. Es muy bonito porque no está diciendo si es bello, si es blanco, si es negro. Dice, no, funciona, punto. Entonces, con lo cual está bien, ¿no? Está bien, es decir... Es para decir a nuestros hijos, y ahora que voy a ser abuelo, pues a mi próxima nieta, decir, en el futuro funciona.
Hombre, Salvador Rueda con esto lo define muy bien, ¿no? Pues, enseguida que le empiezas a explicar la cosa, ¿no? Se va animando y ves que...
Este es el funcionalismo, ¿no? Entonces, sí, como era nueva. Sí,
Martín Azúa es...
Martín.
Martín, ¿conoces, no?
Sí, claro.
Pero cuenta. Bueno, también yo no lo conocía directamente a él, fue una sugerencia de Beth, lo conocí, fue un... una margarita en el Margarita Blue, y fueron dos, y fueron fantásticas porque empezamos a contarnos con las historias, lo que tú decías, ¿no? Una le gustó, dice, me gusta otra vez lo que cuenta, no sé cómo cuenta, ¿no? Y entonces es una persona que yo creo que se ha implicado extraordinariamente en el programa y que, bueno, yo creo que tú estabas cuando hice la presentación de su copa que presentó ahí en el FAN, ¿no? Es decir, basta ver una persona tan atenta al mundo. Y cuando digo al mundo, quiero decir por igual a la magia, a los materiales, a los objetos, a las personas. Pues entonces creo que Martín es un poco eso, ¿no?
Y conoce luego está, sí, profundamente.
Es conocido por llevar su casa en un bolsillo, ¿no?
Exactamente.
David Bestué, no sé si lo conoces. David Bestué es una persona que yo conocí de la siguiente manera. Sabes que yo soy extraordinariamente curioso, entonces busco a ver al comisario... En Turín yo conozco al comisario de la próxima Bienal de Venecia. Bien. Entonces, a partir de allí, y me gusta mucho, le vi una trienal. Y entonces yo digo, ¿y quién ha seleccionado para España? Entonces ha seleccionado solamente unos artistas, que son Marc Vives y Bestué, y David Bestué. Entonces yo digo, claro, yo, si es el único artista representante de España en la próxima Bienal de Venecia, yo lo tengo que conocer. Entonces Andrés Jaque me dice, precisamente no sé cómo sale la conversación, dice, yo lo conozco, además Andrés Jaque, hay una exposición fantástica suya en Móstoles, en el 2 de mayo. Entonces uno de los viajes a Madrid, paro en Atocha, cojo Tote y me voy a Móstoles, veo la exposición y quedo alucinado. Es buenísimo, 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 buenísimo. Entonces, lo invito a Alicante a que dé una conferencia allí y que explique a los alumnos una serie de cosas y tal. Me vuelve a quedar, es el momento que lo conozco, impresionante. Y entonces yo digo, no tengo ninguna duda.
A la Enterprise del FAN.
Porque creo que el arte, Félix, va a ser esencial en la construcción de esta nueva narrativa en la que estamos implicados.
Siempre.
Y sobre todo una narrativa como la que él ha construido, donde el humor, la magia, yo creo que la condición como de lo precario es la que va organizando el conocimiento. No lo precario porque lo precario por lo estrictamente necesario. Y yo creo que es una posición. Sigamos. Patricia Gavancho es una sugerencia de Beth Galí, que sobre todo son sugerencias. Y entonces pues es una periodista. Hablo con ella y entonces me dice, mira, no me digas Patricia con Z, porque aunque soy argentina, yo soy ya catalana, soy además independentista, entonces cuéntame...
¿Independentista argentino o independentista catalana?
Te cuento, supongo que ya eso.
Sí, sí.
Entonces le digo, bueno, yo no sé si mi programa es muy independentista, yo no soy muy independentista, soy más bien internacionalista. Mi partido antes era el Partido Comunista de España Internacional, de la otra vez que estuvimos hablando aquí.
Casi lo contrario, sí, sí.
Entonces dice, vale, muy bien, me gusta tu programa y voy contigo. Vale, pues perfecto, si te gusta tu programa, pues bien.
Ya estuvo. Pues,
yo creo que, bueno, tener una periodista en la... Ya ves que
estuvo en la Junta del FAD, que también ayuda a gente que ha estado como ya relacionada.
Ya ves que es muy, muy diverso, ¿no? Porque creo que la construcción de este tipo de programa pasa necesariamente por dar pie a este tipo de diversidad, ¿no?
O sea,
Albert García Espuche, pues un historiador, una persona como ojalá esté bien en condiciones físicas.
¿Espuche es valenciano, puede ser?
Espuche, no.
No,
yo creo que sigue de Barcelona. Es el informador a Cáceres y a... Y a Enric Soria, de todo el tema de... de la reconstrucción de todo el tema del Borne, porque desarrolló las excavaciones allí. Y yo creo que, bueno, su cualidad intelectual es una persona necesaria para ayudar a montar bien un programa como el que queremos montar. Salvador Rueda, que te voy a contar que tú no se vas a Salvador Rueda, ¿no? O sea, yo creo que este programa lo hace imprescindible. Además está bastante animado, muy animado.
Está encantado.
Está encantado. Es decir, ayer lo dijo, dice la lía mala, vamos a liar muy bien. Y Joan Truyén, ¿sabes quién es? Es un economista, fue secretario de Estado cuando Clos fue ministro de Industria en el anterior gobierno de Zapatero. Y entonces, bueno, me hablaron de él, hice por conocer, le conté el programa. Él entiende bien esta idea, entiende muy bien esta idea de que la innovación ya definitivamente ya no está vinculada a la investigación científica, sino el concepto de innovación está vinculado a las situaciones tecnológicas, a las situaciones culturales, y yo creo que el hecho de que él aporte un factor, digamos, de medida, como puede ser siempre, digamos, la condición económica de las cosas, creo que es un poco la que redondea el programa, ¿no?
De hecho, yo creo que él apuntó en la reunión de la Junta como un aspecto como principal, que es la contradicción dentro del, aparte del tema de la grande afirmación, del acierto o el error, o sea que siempre se tiene que ejemplificar cuando explicas este tipo de cosas en casos concretos, y que ahí es donde entra la contradicción inevitablemente de que Greenpeace esté en contra de la energía solar y eólica en California y en cambio a favor aquí, de que lo local sea lo eficiente ahora y en cambio pues socialmente traer cosas de la India puede ser muy muy sostenible. Entonces todas estas contradicciones, me parece que como nosotros no somos todas las disciplinas a la vez, sino que pues arquitectos, diseñadores y artistas, nutrirnos de estas otras disciplinas es básico, porque si no es cuando la cagamos hablando de sostenibilidad.
Ese es, ayer dice, oye, ¿tú estás seguro? Te lo pregunta así, él ¿estás seguro que el tema de la renta per cápita es más importante que el tema de la sociedad dispersa? Y claro, joder, qué bien que alguien te haga esta pregunta, ¿no?
Sí, ¿cuántos años tengo para responderla? No. Yo quería preguntaros, hay una cuestión de oportunidad y de situación que es, sabéis, hay directivas muy recientes, concretamente el gobierno español, que aludías hace un momento, en las que, bueno, parece que el papel de lo que hasta ahora se entendía como colegios profesionales, de todos los colegios profesionales, queda como redirigido. De una manera en la que, concretamente, los colegios que habían tenido un desarrollo más profesional, pues posiblemente empiecen a ser entidades, en principio, como mirando a otro lado, como intentando reinventarse y saber qué son, ¿no? Ese contexto en el que, por ejemplo, hablabas periodistas, ¿no? Si un periodista quiere montar un colegio, o mejor dicho, documentalistas, ¿no? Se les dice, no es tiempo de montar colegios. Ese momento, en esa situación, es el momento del FAD. ¿Es cuando realmente ese liderazgo que decías antes puede ser posible? ¿Cómo veis la relación con ese entorno? Lo digo porque van a haber muchas miradas puestas en el FAD de aquí en adelante, en la medida en que precisamente ciertas cosas que se podía confiar que se podían llevar a los colegios o que se podían tramitar a través de los colegios, seguramente para gente que no tiene colegios ya definitivamente este es el camino. Y para quienes lo tienen, de manera...
Julio Capella explicó la diferencia como muy bien, ¿no? En el colegio están todos los arquitectos o todos aquellos que tienen que construir. En el FAD están todos aquellos que quieren. Entonces yo creo que esto ya apunta como a una diferencia como bastante importante y un potencial que tiene el FAD, quizá en contraprestación o lo que sea, de los colegios. No sé si...
Sí, yo creo que el FAD tiene el poder... de representar un poco una historia de Cataluña que ha tenido que ver con una elaboración y una búsqueda de excelencia muy muy alta, ¿no? Es decir, los premios que ha ido dando siempre han prestado atención a que aquello que se entendía culturalmente valioso en ese momento fuera reconocido y fuera reconocido públicamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la herencia que... Pero bueno, uno puede entender las categorías como categorías pasadas, cerradas o categorías abiertas. Habrá quien entienda que esta es una categoría a salvaguardar al di là del tempo, ¿no? Que dirían los italianos. O sea, esto es lo que hay que pasar. Hay quien entienda, como nosotros entendemos, que esta es una categoría sobre la que trabajar. Y por lo tanto, abrirla para que realmente vaya adaptándose al tiempo. Y es precisamente esta diversidad de situaciones. Es decir, hay pocos sitios que puedan a lo mejor tener una junta directiva donde intereses, profesiones, edades, motivaciones, etcétera, etcétera, sea tan, tan abierto, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que este es exactamente el futuro, Félix. Este es exactamente el futuro. Es decir, los colegios profesionales tienen unas ataduras tan grandes detrás que tienen un papel. O sea, todas las asociaciones que quieran jugar en esta historia de la sostenibilidad y el futuro la tienen. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que estas asociaciones como Libres, que duran 4 años, uh-huh. es decir, nosotros tenemos un reto. Si queremos hacer esto, lo tenemos que hacer en 4 años. Dentro de 4 años me volverás a entrevistar aquí, uh-huh. y te diré, se acaba porque van a pasar los 4 años.
Claro,
es decir, entonces tienes esto y no hay posibilidad de repetir bien. Por lo tanto, hay 4 años, un pedo en 4 años. ¿Qué construyes en 4 años? Y esto está bien, ¿eh? ¡Pum! Como los mensajes esos más interesantes de los espías, dentro de 4 años esto se destruirá. ¿Qué queda, no? Entonces tú miras y dices, ¿qué ha quedado de ver? Pues ha quedado, ojo, el mater montado, city montado, terminal 4 montada, ¿no? Uh-huh. Creo que sí.
La financiación también, ¿no? Es un tema que le da mucha importancia.
Ah, claro. Sí. Ella le da mucha importancia y está ahí continuamente y ha sido fuente, yo sé que ha sido fuente de conflictos entre unas asociaciones y otras, pero bueno, es que donde no hay conflicto no hay conocimiento. Sería
hay hombres fuertes, o sea, esto es un tema también importante ahora, ¿no? En plena crisis, en plena recesión, y esto cómo lo financia, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener un proyecto entre manos que yo en algún momento, creo que no lo he escrito, pero lo he dicho, entonces lo puedo decir ahora y más delante tuyo. Sí. Este es un proyecto de Estado, por decirlo así.
Ya.
Es así, es decir, sí. Es un proyecto...
Es el tema.
Es decir, porque es el tema, ¿no? Es decir, por lo tanto, no sé qué Estado, pero
al día siguiente hay que hablar con Montilla como mínimo.
Montilla como mínimo y al otro hay que hablar con
Zapatero y con
Obama. Zapatero, es absolutamente...
Es el recorrido, ¿no? De completar.
No está mal. No estaría mal que Obama dijera, ¿no? Porque era fat, I am thinking that the fat...
Miembro no la de Dolph.
No, pero esto de que enganche el tema, yo creo que es la base, porque si no, de alguna manera, pues toda esta gente o nosotros mismos, pues eso, la energía, la dedicación, etcétera, tienes que estar motivación, ¿no?
No, por eso, bueno, yo creo que esto explicaría en el origen, ¿no? Lo que pasó, que es que Beth me vio enfrente y me dijo, José María, no sé qué, que se está acabando el plazo, no sé qué, que no encuentro a nadie que quiera ser, porque es un tema turístico. Entonces me dice, ¿quieres serlo? Y dije, pues ¿por qué no? Había razones personales, tampoco.
Hay que querer, nada, ¿eh? No se puede ser presidente de nada, si no se quiere, eso está claro.
Entonces yo le dije, uh-huh. Yo creo que es de las pocas cosas que no he contestado diciendo, no sé, ¿sabes esta cosa?
Voy.
¿A
qué hora de la madrugada era la contestación?
No, era una cena de M3,
probablemente. Siempre le deberé a M3 haberme metido en este embolado.
Bueno, quizás sería cortés y bonito, ¿no? Lo haremos en el caso de las dos. Si queréis hacerle un saludo a la otra candidatura, trasladarle algún mensaje. Y sobre todo, nos interesa saber si tenéis alguna pregunta para la otra candidatura, que les pediremos contesten también al revés, recíprocamente. Por escrito y lo incluiremos en la web de escalae.net. ¿Cómo saludáis? ¿Cómo preguntáis a la otra candidatura?
Primero eso, desearle suerte y que de alguna manera, si finalmente salen vencedores, pues que recoger, igual que nosotros, recogeremos las críticas que quizá motivaron esa candidatura, que son uh-huh. los aspectos de no conocimiento profundo de la casa del FAD uh-huh. y quizá las relaciones, las nuevas relaciones, pues que recojan algo de este proyecto, que me parece que es un trabajo que se ha hecho durante este último mes y medio, muy corto, muy rápido, pero muy intenso y muy interesante como para llevar a cabo, ni que sea eso como algo que quede ahí. Como pregunta, bueno, y después digo la mía.
Dos preguntas.
No, apunta.
No, la pregunta yo creo que es la que la has planteado tú, ¿no? Que hubiera estado bien que hubiera estado esto desde el principio, ¿no? Uh-huh. Que no hubiera sido, claro. No sé si es una pregunta o una afirmación, ¿no? Que no hubiera parecido como...
Claro, para que la puedan contestar.
Pero como no hubiera parecido, digamos, como un tema de reacción, ¿no? Uh-huh. Creo que...
¿Por qué no se presentaron antes, ¿no?
No debería haber aparecido como un tema de reacción, ¿no? Entonces, bueno, sería, digamos, un poco... El pensar que en el momento y la forma que aparece, parece que aparece de este modo y que bueno, yo creo que es esto a lo mejor de alguna manera pues podía haberse rectificado antes.
Bueno, muchas gracias a los dos en nombre de todo el grupo de la candidatura de José María Torres Nadal. Mucha suerte al FAD. Así que seguro que de una situación en la que aparecen dos alternativas, el beneficio colectivo está asegurado. Así que gracias por el esfuerzo una vez más y adelante.
Gracias.